nos toca hoy Educando el Aredo. Lo recuperamos después de la semana no lectiva de la pasada semana. Y en este martes 5 de noviembre, pues le vamos a dar voz a profesionales, trabajadoras, en este caso, del Colegio de Educación Especial Pintor Martín Sáez, que, bueno, pues nos remite el centro educativo para hablar de varias facetas educativas que se imparten en este centro. Hoy nos acompañan Elena Martínez, que es profesora de música. Buenos días. También eres jefa de estudios, me has dicho, sí, en alguna de las áreas, ¿no? Evelyn Sini, de Educación Física. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Y gracias. Estela, de Audición, Estela Izquierdo, de Audición y Lenguaje.
Buenos días.
Pues gracias a las tres. Las tres, que curiosamente ayer nos dábamos cuenta, cuyo nombre empieza por E, ¿no? Y que os habéis reunido aquí.
Las tres es
hoy,
la triple.
Lo digo por relajar, la triple E, ¿no? Sí. Bueno, pues por relajar un poquito el ambiente y para que os sintáis cómodas en vuestra casa para hablar de vuestros niños, que lo son, ¿no? Me imagino que... Vamos a empezar por ahí. La primera experiencia en un centro de educación especial con niños especiales, ¿cuándo la tuvisteis? ¿Fue en este centro? Contarme un poco, Evelyn. Venga, empieza tú misma.
Vale. No, yo en el año 2013, la primera vez que trabajé en un centro de educación especial en Asturias, en el Colegio de Castillo de Bernueces, y empecé a media jornada. Una amiga de Audición y Lenguaje me dijo que me iba a encantar, que yo valía para eso. Y empecé. Y desde ahí no paré. O sea, este es el octavo año, octavo, noveno, en educación física, en educación especial. Y espero seguir.
Estela, cuéntame tu primera...
En mi caso es muy similar al de Evelyn.
Tú eres muy joven, más joven, ¿no?
Sí. Un poquito, tampoco
mucho. No se nota.
Ah, vale.
Sí, yo tengo 32 y llevo 5 años trabajando y empecé en el pintor en 2020, y también fue por una amiga de Audición y Lenguaje que años atrás estuvo en el mismo centro. Yo siempre había tenido un poquito de miedo a la educación especial, a llevar bien las dinámicas, al intentar dar todo de mí, y bueno, pues a que los niños también, a darles algo bueno a ellos. Y empecé en el pintor en 2020, y el año pasado estuve también en aula de educación especial, y este año he vuelto a lo que es mi casa, y bueno, yo creo que... Como me pasa a Evelyn, yo no quiero separarme tampoco de la educación especial. Yo creo que es mi sitio.
¿Y tu caso, Elena, cuál es?
Pues hace ya 13 años. Llevo ya 13 años en el cole. Y mi manera fue, la manera en que llegué al colegio fue diferente. Fue algo más azaroso, fue, bueno, pues cosas de, yo creo que estaba para mí. Y llegó. Y bueno, durante toda esta trayectoria, una de las cosas que me he dado cuenta es que es donde tengo que estar. Es donde tengo que estar. Además, sí, que creo que compartimos... El otro día me recordaba todo esto, estos inicios de todos, a cuenta del documental que se grabó en el colegio hace 5 años, que habla de esto. Uno de los maestros que colaboraban en este documental hablaba de estos inicios. Y fue, ha sido todo para todos muy parecido, yo creo.
Qué bien. Por eso que se os nota... Bueno, lógicamente, ¿no? Si uno en su profesión... tiene que, ya nos cuesta a todos levantarnos por la mañana e ir a trabajar, pues si encima vas a disgusto, vas a no en muy buenas condiciones en vuestra profesión o en la de cualquiera, ¿no? Pues hay que buscar siempre un lugar idóneo, ¿no? Un lugar en el que te gusta estar, ¿no? Bueno, cuéntame un poco cuál es la realidad del centro a día de hoy, cómo ha empezado este curso 24-25, ¿cuántos sois? Cuéntame un poco.
Pues este año ha empezado potente, ha empezado bastante fuerte, la verdad. Sí, es algo, la verdad, que lo hablábamos, ha sido un año con un inicio fuerte.
Fuerte.
Importante. Han venido niños nuevos. Ha crecido mucho el colegio en los niveles más bajos. Quiere decir que hemos tenido que implementar más apoyos, más docentes, otro tipo de organización. Entonces, bueno, ha sido un año potente. Podríamos que decir potente. Va todo bien, pero ha sido un inicio con fuerza, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Cuántos tenéis? ¿Qué alumnado tenéis?
70.
Uh-huh. 70. Hay que recordar que vienen de toda la comarca, ¿no? Todo
es
el área geográfica de influencia, ¿no? Pero pues sí, es una cifra muy alta, ¿no?
Además, una de las características del centro ahora es que estamos... Se nos ha quedado pequeño.
Sí.
Se nos ha quedado pequeño, sí.
Y el patio sin cubrir.
Sí. Pues además,
después de pues casi una bueno, vamos hacia la década, ¿no? De demanda, de convocatoria ya del patio, ¿no? Que os podría dar en determinados momentos complicados, ahora no porque tenemos buen tiempo, pero en determinados momentos podría dar una, bueno, pues eso, soltar un poquito las costuras, ¿no? De esa estrecha, porque claro, son 70 alumnos, pero también sois 30 y tantos profesionales.
Eso es. Sí, al final, y además lo que hemos notado es que ahora mismo la demanda más alta se encuentra en los niveles más bajos. Entonces, bueno, de momento la organización de centro nos permite jugar con tiempos, jugar con espacios y vamos salvando. Pero sí que es verdad que nos encontramos con dificultades, pues como no podemos hacer patios conjuntos porque no cabemos, no cabemos. Entonces, como decíamos, si estamos el tipo de demanda que tiene el alumnado X no se parece a la del alumnado más mayor, no pueden participar de espacios comunes porque no da para todo el comedor. El comedor, el funcionamiento del comedor se hace en dos turnos diferenciados porque no cabemos. No da. Y bueno, y a espacios, pues en las aulas. Nos hemos tenido que romper la cabeza en julio y en agosto para buscar la manera de meter a todos y que todo el mundo tenga lo que necesite, y luego los espacios comunes, pues el hall, los patios interiores, se nos queda pequeño.
Contarme, cualquiera de las tres, ¿cómo llega un alumno de educación especial a destinarse al Colegio Pintor Martín Sáez de Laredo? Si vive en Castro, en Soba, en Ramales, en Laredo, en Guriezo, ¿cómo acaba siendo dirigido a vuestro centro? Igual no es una pregunta para vosotros, ¿no? Pero más o menos, según conocéis, ¿cuál es la mecánica, cuál es la dinámica?
Bueno, pues al final esto es un proceso que lo marca la ley. Se hace una evaluación psicopedagógica del alumno, se van implementando medidas para atender a su diversidad, a sus capacidades y a sus habilidades, e intentar buscar el máximo desarrollo de este alumno. Y una vez que se agotan todas las medidas, digamos, es cuando ya se haría la demanda para cambiar la modalidad de escolarización. Y luego puede realizarse de dos formas. Puede ser directamente de forma completa en el centro, o podemos hacerlo, como por ejemplo con algunos alumnos, en modalidad combinada. Y hacer una adaptación progresiva del alumno, comenzando con un par de días en nuestro centro y seguir, por ejemplo, ahora tenemos una niña que está 2 días en nuestro centro y 3 en el centro de referencia, donde ya ha pasado, en este caso, la educación infantil. Y poco a poco, al final, acaban en escolaridad completa en nuestro centro.
¿Desde qué edad más o menos entra en vuestro centro?
Dependiendo del caso. Esta niña, por ejemplo, tiene 6 años ahora. Pero no suele
Yo
ser.
Creo que la escolarización más temprana fue con 4
años. Con cuatro años. Sí, 4. Pero bueno, pueden escolarizarse alumnos también que no acaban la ESO o a mitad de la ESO, y también, bueno, se da el caso de que se incorporan ya con unos años, hablamos de quizás de 12, mayores, 13, ¿sí? una vez que terminan la primaria y que luego, en vez de hacer la ESO, pues vienen a nuestro centro.
¿Hasta los 16 o 18?
Con 16 tienen la opción de pasar al programa de transición a la vida adulta. En este caso tenemos dos aulas que se...
De verdad.
Sí. Y luego en los casos que por el alumnado tenga las habilidades, las capacidades que lo requieren, pueden hacer una formación profesional básica, en nuestro caso de cocina.
Pero siempre es un drama, ¿no? Que sobre todo para el niño y para la familia, ¿no? Que abandonen el centro, ¿no?
El centro ordinario.
Sí.
Al final de curso hay siempre despedidas con muchas lágrimas.
Ah,
¿no?
Dices el centro específico.
Sí, mucho.
Por el final yo creo que lógicamente nuestro centro se adapta a las necesidades de cada uno de los chicos y chicas que forman parte de él, y las familias se sienten muy agradecidas de todo el trabajo que se hace con ellos en el centro. Entonces, para ese momento, el trato además es muy individual, hay mucho cariño de por medio, eso es fundamental. Y las familias, lógicamente, cuando llega el momento de despedirse, pues es un trago.
Porque para nosotros también.
Sí. Porque además, una vez que acaba nuestro colegio, pues las expectativas son, bueno.
O sea que vosotros también, como profesionales, todos los junios tenéis un duelo.
Sí,
pues sí.
No sé, equiparable a pérdidas pues de mascotas o pérdidas de seres muy queridos, ¿no? Perdón, por lo de pérdidas de mascotas. No sé. Es que conozco gente que cuando se muere un gato, pues su gato o su perro, pues...
Sí, para ellos son como hijos, ¿no?
Pasan 2 o 3 o 4 meses, pues realmente dolorosos, ¿no? Pero vosotros en junio, cuando tenéis que despedir a los alumnos, no es solo una despedida más, ¿no? No es como la que puede pasar en un colegio en sexto, cuando los alumnos se van al instituto, o similar, ¿no?
Suelen pasar más años, suele haber mucha carga emocional, muchos momentos, y al final son nuestros niños. Como has dicho al principio, y bueno, pues para todos es difícil,
un carácter muy humano, me cuesta como explicarlo con palabras, ¿no? Es como lo que se mueve dentro del colegio con respecto a los chicos y a las chicas es muy especial.
Es que es muy difícil explicarlo, porque eso es vivirlo, y es algo que uno lo vive día a día.
Y conoces, entonces, llevas conociendo su realidad durante mucho tiempo, qué expectativas tiene, qué... Y luego al final, bueno, pues es inevitable compararse con, comparamos a nuestro alumnado con nuestros hijos, con sobrinos, con lo que sea. Entonces dices, ostras, y sus sueños, y sus deseos, y sus inquietudes, ¿cómo va a ser su proceso? ¿Qué va a pasar? Uh-huh. Entonces, bueno, pues al final, lógicamente, te emocionas y te...
Sí, sí.
Y luego no tenerles día. Yo echo de menos a muchos alumnos.
Claro.
A muchos alumnos que es que te alegraban los días. Porque eran divertidísimos, porque, bueno, pues por mil cosas.
No, y además y se los ha visto crecer. Tú los has visto crecer. Entonces, claro,
la evolución
con 5, 6 años o 7. Y claro, marchan con 21, que son muchos años. Son muchos.
Sí.
Bueno, pero sabiendo que habéis hecho, en general, siempre un buen trabajo y que habéis hecho un buen papel muy importante en sus vidas, ¿no? Que es la de, bueno, pues tratar de hacérselas más formadas, más llevaderas, desde luego salen de ahí pues mucho mejor que como entraron y bueno, pues esa es la satisfacción que os lleváis siempre, ¿no?
Sí, sin duda.
Sí, sí, bueno. Bueno, hablar un poco de vuestro cometido, de vuestra, bueno, temática, ¿no? De la música, Elena. Es que me imagino que es una herramienta muy potente en este tipo de alumnado, en cualquier tipo de alumnado, pero en este también, ¿no?
En nuestro colegio empezamos con música, acabamos con música, es como el hilo conductor, ¿verdad?
En educación física, música.
También, sí. ¿Qué te voy a contar? Además es algo que ellos lo llevan de serie. Entonces no hay una dificultad añadida. Sí que es cierto que no trabajamos el currículum como se conoce en los colegios ordinarios, es una adaptación, además creo que una adaptación con bastante sentido común. Nosotros no vamos a ser músicos, no pretendemos eso, ni queremos conocer la historia de la música. Entonces, es eminentemente práctico. La adaptación que se hace del currículum es a través de la música, el medio es la música, el objetivo es la música, vivenciarla, disfrutarla y saber utilizarla. Y saber utilizarla.
Saber utilizarla bien.
Exactamente. Entonces, bueno, da igual a qué nivel vayas. Del nivel 1 puedes pasar por 2, 3, 4, llegar hasta los grupos de transición a la vida adulta y los de FP, que no reciben clases de música, que te dicen, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir por clase? Y te dicen, no podemos. Y ellos lo echan de menos. Quiere decir que, bueno, algo está funcionando pues sí, en todo esto. Y la verdad que muy bien, muy bien. Se llevan a cabo, por ejemplo, con los niveles más afectados. Es algo más
experimental.
Sí, más experimental.
Sensitivo.
Sí. Ahí se toca música en directo para aquellos... Bueno, la verdad que es algo como más sensitivo lo que tú decías, Estela. Uh-huh. En los grupos más ya en los niveles 3, 4, 5, que es, además son niveles con características TEA, bueno, pues se está llevando a cabo un proyecto de cuentos, de los cuentos Calandraca, de La cuna a la luna, un poquito más. Ya empezó como el curso pasado a funcionar y este año se ha implementado totalmente y la verdad que muy bien mediante el cuento, música, bueno, estupendo. Y luego el resto de lo que hablábamos, el darle utilidad, el darle la utilidad que además ellos le pueden dar en base a sus capacidades.
Con la música seguro que has experimentado que abre muchas puertas y muchas ventanas cerradas dentro de su cabeza, ¿no?
Absolutamente, sí. Hay casos concretos además que cuando todavía me acuerdo, sí, te da así como un escalofrío y dices, estupendo.
Tiene algo. Cuando estamos tristes o cuando estamos alegres, la música es capaz de hacer muchas cosas con nosotros mismos, ¿no? Con alumnos pues de este perfil pues perfectamente, igual que nos afecta a todos los demás, para bien o para mal,
o incluso,
¿no?
Más, sí. incluso más porque yo creo que
más,
¿verdad? ponemos barreras a veces.
Yo creo que es una manera de que transmiten también ellos mucha información y muchas emociones a través de la música. Yo lo veo también en educación física, que realmente es una manera de expresión que les permite expresarse a través de la música, y la verdad que
da. Y además es un área que una de las características, ¿verdad?, de nuestro centro es trabajar desde sus propias habilidades y desde sus propias capacidades. Y es que no ha habido uno que podrías decir, no, mira, es que este tiene discapacidad musical. No existe. De hecho, al contrario, ha habido casos de alumnado que si presentaban algo, han presentado bastante capacidades muy altas.
Muy altas.
Muy altas reales. Reales, que comparadas con una persona que supuestamente no tiene ningún tipo de discapacidad o diversidad del tipo que sea, le superaba con creces. O sea, estamos hablando de algo que ellos ya llevan innato. Entonces, se trata de potenciarlo y de trabajarlo.
Pues, Evelyn, sí. El fútbol... Todo el día fútbol, si les dejas, ¿no?
El fútbol, si les dejo a algunos, a los mayores, pues sí. La verdad que desde el año pasado que la Federación Cántabra de bueno, Real Racing Club, sí, que ha introducido las escuelas genuinas, tres en Cantabria, una de ellas en Laredo. Uh-huh. La verdad que ha dado la posibilidad y el acceso a nuestro alumnado a una actividad física deportiva que en muchos casos no hubiesen tenido esa posibilidad. Así que contamos con alumnado, algunos de los de transición a la vida adulta y de FP, que asisten los martes por la tarde. Uh-huh. A realizar entrenamientos de fútbol.
Estuve en un entrenamiento.
Pues sí. Uh-huh. Estuve ahí. Uh-huh. Y la verdad que les da la posibilidad de, bueno, además de hacer actividad física fuera del horario escolar, porque en muchos casos nuestros alumnos y alumnas, claro, solo realizan actividad física en el cole.
Claro.
Entonces esto les permite poder realizar actividad física fuera, además de trabajar las relaciones sociales, el poder hablar, el seguir con las rutinas, el fomentar unos hábitos que nos viene bien a todos y a nuestro alumnado mucho más. Uh-huh. Y la verdad que muy bien, la verdad que es una actividad muy satisfactoria y bueno, hay que estar muy contentos. Uh-huh. Y además les permite, porque alguno de ellos también el año pasado han participado, por ejemplo, de un campeonato de fútbol de playa en Murcia. Entonces hubo tres niños que han sido escogidos de nuestro centro que se han desplazado, es decir, hay niños que nunca habían salido de Cantabria o de la uh-huh. región, y el desplazarse, ya eso implica, bueno, un trabajo, ¿no?, superior, digamos, uh-huh. para ellos. Y bueno, la verdad que son actividades muy muy satisfactorias.
Pero la educación física es mucho más.
Pero la educación física es mucho, sí, muchísimo. Claro. La verdad que trabajamos, bueno, a mí me encanta, ya desde que empecé, espero poder seguir muchos años más. Es algo gratificante y es una responsabilidad como profe, trabajar y poder dar todo lo que uno puede, y para que realmente sea, más que nada, para permitir el acceso a este alumnado a ciertas actividades, no solo, es decir, la idea es trabajar en el cole, pero para que ellos tengan unas posibilidades a posteriori, lo que hablábamos antes. Entonces trabajamos con el alumnado de nivel 3, 4 y 5, principalmente, y 6, que son los más pequeños, las habilidades motrices, ¿sí? Habilidades que les sirven para el día a día. La idea es que eso pueda trasladarse a su día a día. Si pueden hacer desplazamientos, que sean desplazamientos más seguros. Si pueden realizar, claro, actividades fuera, mismamente lo que trabajamos en educación física, para que veáis el nivel, es, por ejemplo, para que luego cuando tengan que subir al autobús sean capaces de dar ese paso desde ahí hacia arriba. Y luego contamos con alumnado de los mayores que a nivel motriz en general tienen otro nivel, que ya se puede trabajar actividades físicas deportivas, quizás comparado como alumnado de quinto, sexto de primaria, y muy bien, es decir, les gusta mucho. Tengo la suerte también que es una asignatura que les encanta. Y en la semana, el año pasado también vinieron de la Federación Cántabra de deportes para personas con discapacidad física, y hemos introducido el taller de bocha este año para...
¿Qué es eso?
El taller de, bueno, bocha es un deporte paralímpico, y desde la Federación Cántabra lo que realizan son, además de bocha, diferentes actividades. Es el juego, es como un juego de lanzamiento y de precisión similar a la petanca, uh-huh. pero adaptado. Uh-huh. Entonces, de hecho, lo estamos haciendo también con alumnado con parálisis cerebral, con las adaptaciones que requiere el juego. Y lo hemos introducido este año y la verdad que muy bien, uh-huh. muy bien, muy bien.
Uh-huh. Y claro, no sé si os da para generar hábitos de vida saludable en su trayectoria, porque claro, si un alumno está 6-8 años en el centro y le acostumbráis a que haga algo de ejercicio, algún tipo de ejercicio,
pues,
o que
sí,
se encamine un poquito, encauce un poquito su actividad física a no quedarse en el sofá, en casa, sino salir a pasear con sus padres o con sus hermanos o con el perro o lo que sea, ¿no? Pues, todas esas,
esa es
importante aprenderlas, ¿no? Enseñárselas.
Pues sí, exacto. Esa es la idea, es uno de los objetivos, uno de los tantos objetivos de la educación física, es fomentar hábitos de vida saludable real. Es decir, hay alumnado que sí puede o sale con la familia los fines de semana, por lo tanto lo que hacemos es fomentar a que lo sigan haciendo. Hay alumnado que si no hacía actividad, lo que buscamos es, a través de los diferentes deportes que introducimos, buscar el gusto por alguno de ellos y que lo puedan realizar. Tenemos una alumna que ha empezado atletismo este año, tenemos alumnos que van al gimnasio. Entonces es fomentar desde la educación física que realicen esas actividades. En algunos casos tienen la posibilidad de hacerlo, en otros, bueno, hay más dificultades por traslado, a nivel familiar a veces se complica, pero bueno, en la medida de lo posible, aunque sea, como yo siempre les digo, ir a caminar. Uh-huh. Ir a caminar, pasear el perro, si tienen perro, ir a hacer, no quedarse en casa, en uh-huh. el sofá, porque es verdad que hay muchos de nuestros alumnos que se quedan en casa con los consecuentes problemas de salud como sobrepeso, obesidad. Entonces, bueno, desde la educación física, uno de los objetivos más importantes, y más con este alumnado, es fomentar hábitos de vida saludable.
Claro, es que yo me imagino de principio a curso a final, en las tres materias en las que trabajáis con ellos, bueno, pues en la mayoría de los casos se verá una gran evolución, ¿no? Una gran suma, ¿no? En audición y lenguaje, pues me imagino que más todavía, si cabe.
Es un ámbito complejo. Los maestros de audición y lenguaje intentamos intervenir en el ámbito comunicativo y en nuestro cole, pues es un ámbito muy amplio. Claro. Con niños con diversas capacidades. Tenemos niños con lenguaje oral, tenemos niños que se comunican a través de pulsadores, otros con los que implementamos diferentes sistemas de comunicación alternativa. Es un amplio campo. Entonces, nosotros intentamos no solamente hacerlos partícipes de todas las actividades que hay en el centro, facilitando los mensajes orales que emite todo el mundo, tanto los profesores como el personal no, claro, no docente, los técnicos en el comedor, como hablábamos antes. Y bueno, nuestro campo es muy amplio, sería muy difícil en una entrevista que te contáramos todo lo que hacemos. Pero en grandes rasgos intentamos que nuestros alumnos puedan comunicar todas sus necesidades básicas. Desde que les duele, que necesitan, que quieren, y a partir de ahí ya vamos ampliando los objetivos en función del alumno con el que trabajemos. Uh-huh. Los casos en los que yo estoy en los niveles bajitos, con más afectación, y bueno, implementamos, por ejemplo, sistemas alternativos de comunicación, tanto con lenguaje bimodal, que podríamos hablar que usamos signos en casi todos nuestros mensajes para asegurar que el mensaje oral les llegue, dándole facilidades con nuestros signos convencionales de la lengua de signos. Utilizamos también plantillas de lenguaje natural asistido con pictogramas para que ellos comprendan qué pasa a su alrededor. No solamente lo que les decimos con nuestras palabras, sino si vamos a hacer un desplazamiento, si viene alguien nuevo, si hay un cambio. Para ellos los cambios son normalmente conflictivos, les cuesta. Informarle de todo ello es fundamental para que ellos se adapten. Entonces, pues claro, también participamos en las sesiones de educación física en algunos casos. Con Elena, por ejemplo, tenemos un nivel en el que hacemos docencia compartida y trabajamos, pues como ya decía, cuentos de Calandraca, metemos signos, metemos también pictogramas, intentamos que todos ellos se comuniquen.
Claro, es que yo me imagino que ocurrirá, a ver, sacarle palabras, expresiones o actitudes a un alumno, a veces es difícil hasta que le pones una canción o hasta que le sacas a jugar al fútbol, ¿no?
Todos se comunican, ¿eh?
Hay que buscar
cuál es su manera de comunicarse. Se pueden comunicar con los ojos, con la sonrisa. Hay el que emite pequeños sonidos, que sabes si está contento, si tiene algo que le duele. Al final, con el paso del tiempo, los conoces tanto, y es como tú decías antes, que a lo largo del curso se ven grandes avances. Hay veces que son pequeñitos, pero son muy importantes para su vida.
Claro.
No es como un centro ordinario en el que tú pasas unos ítems y sabes todo lo que él ha avanzado. Eso lo ves en el día a día cuando trabajas con ellos. Cuando hay un niño, por ejemplo, con lenguaje oral que solamente dice 4 o 5 palabras y ves que se empieza a comunicar, que juega, que se ríe contigo y con el resto, esos son los pequeños avances que importan, claro, en este caso.
Y creo que has dicho que le das pauta también al resto del... les dais pautas para...
Sí, bueno, este año...
De forma de dirigirse a ellos y...
Sí, desde el año pasado hay una coordinación de AL, donde están todos los ALs del centro, que a diferencia de los centros ordinarios, que suele haber 1 o 2, nosotros somos 8 ALs, que trabajamos de forma coordinada. El año pasado empezó un programa que se llama Comunicandos, donde se hicieron diferentes vídeos para, digamos, con todas las rutinas en los espacios, la asamblea, los espacios de estimulación sensorial, el recreo, el comedor, digamos como una especie de role playing, una especie de pequeño cortometraje en el que compañeros representaban los signos más importantes para que el resto del centro los tuviera, los pudiera usar y, digamos, que facilitar al alumno en todos los contextos ese mensaje que le llegue de todas las formas. Este año se ha implementado también otra intervención que tenían planteada el año pasado, que es una lona de comunicación, donde hay muchos pictogramas y muchos signos del lenguaje bimodal, para que el alumno en el recreo, si necesita algo y no encuentra la forma de pedirla, pueda dirigirse al panel que le tenemos en el recreo y señale lo que quiere, lo que necesita. También le tenemos en el patio interior para los días que llueve, puedas informarle de diferentes cosas, de un cambio de planes, está lloviendo, nos tenemos que meter dentro, le das esa información, no le coges al niño y te lo llevas para adentro porque él no va a entender qué pasa, uh-huh. porque voy dentro. Eso puede ser un conflicto. Claro. Si ese niño necesita hacer pis, uh-huh. él puede ir al panel y informar, oye, me pasa esto, quiero jugar a esto ahora. Tú le puedes dar opciones también para activar, digamos, que el alumno participe en el recreo de una manera activa. Al final, en nuestro centro, hablábamos antes de que empezara la conexión, de que nuestra intervención no es una hora con este niño, es en toda la jornada. Ellos uh-huh. entran a las 10, los recibimos todo el centro con música, y a partir de ahí, todos los contextos en los que se desarrollan son situaciones de aprendizaje para ellos. Al final, uh-huh. nosotros no sacamos al alumno del aula para solamente generar un espacio, no, aprovechamos cada rutina. El almuerzo, por ejemplo, es un momento idóneo para trabajar estrategias de interacción, qué es lo que quieres comer, quieres más, no quieres, y al final esos pequeños momentos de interacción con ellos les hacen seguir creciendo día a día y poder comunicarse en, luego también fuera del centro con sus padres y demás.
Es muy divertido además porque todos estos aprendizajes que ellos hacen, que parece que no, que no llegan, que de repente, ¿verdad?
Aparecen,
oyes están, por detrás están. Que te dicen, mírame, sí. Elena, mírame. Sí, y dices, no me creo.
¿Sabes? Lo ha dicho.
Lo ha dicho.
Sí. Y eso para nosotros son logros enormes.
Pero eso son 8 horas y las otras 16 horas del día con las familias. ¿Hay que trabajar también esa materia o no se puede?
Es difícil llegar a todo, pero sí que es verdad que desde el centro pues hay diferentes medidas. Este año siguen con el PAIF, que también es una escuela de familias. Uh-huh. El año pasado también desde la coordinación de AL se hizo una dinámica en la que, digamos, que explicaron todas las ayudas visuales y las herramientas que utilizamos en el centro, se las explicaron a los padres uh-huh. que quisieron venir de forma cercana, dándoles ejemplos, con una pequeña presentación, y luego ellos pues van viendo cómo también ayudar a los niños. Al final son muchas horas, nosotros lo tenemos 8, trabajar con la familia es fundamental.
Claro.
Desde el centro, desde luego que el despliegue es...
Hacéis muchas tutorías, imagino, ¿no?, con las familias, ¿no?
Sí, además se hacen por todas las vías, da lo mismo. Lo importante es que llegue la información, que ellos tengan toda la información, y luego ya, claro, lógicamente, cada uno en su casa. Sabemos las complicaciones del día a día que tenemos todos, uh-huh. ellos entiendo que incluso añadidas, sí. uh-huh. entonces bueno, hacen en la medida de sus posibilidades, uh-huh. lo mejor que pueden y saben, desde luego.
Sí, sí. No, vosotros ponéis la mesa, sí. y luego cómo uh-huh. se utiliza la mesa, pues
eso
ya depende lógicamente de cada familia, y ahí además pues no podéis meteros tampoco, lógicamente.
No.
Bueno, contarme más cosas del centro. ¿Qué es lo que más orgullos provoca?
Puedo contar una actividad que les encanta y que realizamos, una actividad complementaria, que es ir a las piscinas, ir a natación, por ejemplo, que es una actividad que, digamos, que yo creo que en conjunto abarca muchísimo, porque no es solamente la actividad deportiva como tal, van a las piscinas municipales o de Laredo o de Colindres. Y la actividad no es solo mejorar y el disfrute de la actividad física como tal, sino que también trabajamos en la parte de audición y lenguaje, se trabaja mucho porque, claro, tienen que desplazarse, van a otro sitio, el transporte, el hablar, a ver a dónde vamos, cuando llegas al sitio, el saludo, luego en el vestuario tienes las rutinas, es decir, tanto me quito la ropa, me pongo el bañador, como luego en la ducha, por lo tanto la actividad esa es muy completa y realmente es una de las actividades que el alumnado se lo ve disfrutar enormemente. Es decir, todo el alumnado, aún así, los que nunca han ido, que tienen miedo al principio, porque es normal, porque es un medio diferente y que bueno, que causa miedo a cualquiera si nunca fue, pero aún así el alumnado en general, desde los más pequeñitos del nivel 1, porque van todos, hasta los de FP, pues es realmente es gratificante, se disfruta y mejoran. Uh-huh. Es decir, hay una mejora, lo que hablábamos. En algunos casos es muy pequeña, de no saber nadar a poder desplazarse, por ejemplo, a los que ya sabían algo, a poder bucear y además que les encanta. Y tienen hay alumnados, algunos alumnados TEA que tenemos, sí, que es espectacular. Yo digo que tienen ahí una respiración de delfín y demás, porque es espectacular verlos y cómo están en el agua, que ni yo. Uh-huh. Puedo estar en los 40 minutos flotando, nadando y bueno, lo que aguantan y lo que les gusta. Uh-huh. Yo creo que es un espacio, sí, que les permite relajarse, que es
y estimula su lenguaje al máximo.
Sí, es muy enriquecedor y disfrutan muchísimo.
Una actividad tan sencilla como puede ser para nosotros, ¿no? Ir a la piscina, nosotros lo conseguimos desmenuzar y sacar el máximo partido en todas las áreas que intervienen en
al final. Y este curso contamos en cada trimestre, hay los grupos, está dividido, ¿no? Por el trimestre, no van todo durante todo el año, pero los que van hacen 10 sesiones. Este año hemos implementado tres clases más para que sea un poco más, porque es verdad que 7 quedaban un poco escasas y con 10, pues la verdad que muy bien, por trimestre hasta mayo, hasta junio tenemos este año la piscina.
Al final también les enseñamos a desenvolverse en entornos donde se desenvolverían con sus padres, pues digamos, sí, que la enseñanza no va solo en el centro. O sea, además pues potenciamos, sí, pues eso, ya solamente el desplazamiento, el viaje en el autobús, esa autonomía de desplazarme, de llegar al vestuario, son cosas que a lo mejor en el día a día, en la familia, pueden costar, pero si nosotros también trabajamos con ellos esas acciones, ellos pueden luego desenvolverse con sus padres y hacer la vida en familia mucho más fácil. Hablamos.
Sí, de hecho es una coordinación con las, a raíz de eso, una coordinación que tenemos con las familias para que aquellos niños que realmente que vemos, que aunque todos disfruten, hay algunos que quizás lo necesitan más o que no hacen otra actividad, que sí es verdad que si coordinamos con las familias, que si tienen la posibilidad que vamos de ir a las piscinas que tengan cerca, porque es una actividad que la pueden realizar en familia y trabajar eso.
Y luego, una de las cosas, igual ya no tanto como maestra de música, que al final, bueno, es igual más como desde la jefatura, que tienes la posibilidad de verlo como desde arriba, ¿no? Y ves cómo el profesorado se deja los cuernos literalmente para exprimir absolutamente todo lo que se hace, todo. Yo, al hilo ahora de lo que estabais comentando, por eso me venía a la cabeza, ya no solamente piscina, en los talleres que hacemos por las tardes, hay maestras que trabajan la autonomía, cómo preparar la mochila, cómo no preparar la mochila, cómo lavamos la ropa cuando volvemos de la piscina, o sea, dices, es increíble, es un profesorado, es un equipo docente que no se cansa de exprimir y exprimir y buscar y rebuscar.
Recursos, ¿no?
Absolutamente.
Claro, es que los que no estamos implicados en este mundo del cuidado de alumnos con circunstancias especiales, nos fijamos en la discapacidad y vosotras veo que os dedicáis a escarbar en la capacidad, ¿no? Y mejorarla. ¿Qué capacidades tiene ese alumno que bucea muy bien? Pues esa es la que hay que incidir, ¿no?
Pues sí.
Cosa que desde fuera pues no lo vemos. Simplemente nos quedamos con la
discapacidad.
Con la discapacidad, ¿no?
Pues
claro, no buscamos de la capacidad, sino de sus habilidades, de sus intereses, que eso es súper importante, para pedirles un poquito más. Siempre. Y a partir de ahí, si nos fijáramos solamente en la discapacidad, no avanzaría.
Es que cuando hablabas antes de las pautas que compartís con el resto de compañeros para el comportamiento dentro del centro educativo, yo recuerdo pues varias ocasiones que he estado allí, en vuestro centro, y entra uno con miedo, pero con miedo de equivocarse, con miedo de meter la pata, con miedo de no actuar de forma adecuada. Esto no sé si sabéis que
existe. La naturalidad, ¿no? Es fundamental. Claro. Son personas como las demás.
Sí, pero curiosamente, al hilo de lo que hablábamos con el documental famoso, ahora que he tenido que echar mano por otras circunstancias de él, estaba como recordando y a mí me pasó. Y yo pensaba que era yo sola, que me había pasado a mí sola el día que de repente entran por la puerta y les ves. Es muy difícil explicar qué pasa por tu cabeza, por tu cuerpo, porque además es algo que se vuelve físico.
Yo hablaba al principio de yo no cogía educación especial por, digamos, miedo. De no acertar, de miedo. No hacerlo bien.
Bueno, a mí me pasó lo mismo, claro. El miedo es, yo podré, seré capaz de...
Ese es el miedo que nos permite hacerlo.
Pues sí.
Que te importa. Entonces, si tienes ese miedo porque quieres hacerlo bien y les quieres ayudar al máximo, dar todo de ti. Y eso es algo que nos caracteriza a todo el equipo docente que vuelve y vuelve.
Misteriosamente se nos ha averiado ese micrófono. Pero vamos a ir cerrando ya, ¿no? Vamos a ir dándoos las gracias, desde luego, por vuestra, no sé cómo decirlo, capacidad, precisamente, ¿no? Para superaros y para mejorar y pensar siempre en ello. Es lo que yo decía, yo quería entrevistaros a vosotras y vosotras no venís pensando en vosotras, venís pensando en ellos, ¿no? En cómo le dedicáis vuestras horas de trabajo a los alumnos y a la posibilidad de que mañana sean un poquito mejores que hoy, ¿no?
Perdona que te corte, pero es que de verdad creo que sería, porque yo ahora, por ejemplo, tengo esta representación de... Pero son personas que de verdad merecen
ser
escuchadas, incluso a nivel personal, lo que personal. Decías tú.
Yo creo que sí, que a nivel mismamente de educación física, por ejemplo, que es lo que me toca, pues yo creo que si hubiese alumnos que quisieran venir, podrían explicar ellos también cómo lo viven, ¿no? Desde su perspectiva, la verdad que estaría, estaría
sí,
muy
cuando
bien.
Cuando han estado aquí algunos de los niños... Bueno, pues ha sido estupenda, ha sido una experiencia realmente estupenda. Así que en el próximo programa, en enero o febrero, os invito a que escojáis a un par de ellos, que, bueno, pues que lógicamente que se puedan comunicar de forma verbal y que sean capaces de transmitir pues sus inquietudes, sus ilusiones, sus expectativas y sus lágrimas también, ¿no? Que las tienen, seguro, ¿eh? Pues que vengan o vamos nosotros allí, que tampoco nos duelen prendas al respecto. Bueno, pues nada, saludar al resto del equipazo de profesorado, del equipo profesional que tenéis alrededor también en cocinas, en administración.
Las fisioterapeutas, que no comenté, que muy importantes también en la clase de educación física, que no falten.
¿Antes o después? O
¿cómo? Durante.
Al final aquí todo es coordinado.
Desde el año pasado trabajamos cuando pueden, ¿no? Cuando tienen su hueco, en vez de trabajar a veces en su clase sola, en las clases de educación física, nos juntamos, nos coordinamos y colaboran para que el alumnado que más lo necesite, que es que necesite esa clase de fisio, pues pueda hacerlo en la misma clase de educación física. Y es fundamental.
Pero tú tienes todos los días una hora con...
Con algunos grupos.
Con algunos grupos. Sí. ¿Grupos de cuántos?
Depende, de 3, de 4, de 8... Y alguna vez los detuve a juntos 16, pero bueno, los grupos, según los grupos, son las mismas clases. Y en algunos grupos que requieren algún alumno de ese grupo, que requiera la atención de la fisioterapeuta, pues nos hemos coordinado, porque hemos visto que es un trabajo mucho más fructífero, en la misma clase de educación física, donde van a realizar movimientos, pues trabajar esa sesión de fisio. Y la verdad que es un trabajo muy, muy bueno. Muy gratificante.
Pues felicidades, porque da gusto escucharos y compartir con vosotras vuestra dedicación y vuestra profesión. Saludar al resto del equipo y a los alumnos también, por supuesto. Que sea un curso muy fructífero y que os sintáis tan a gusto como siempre al acabar el curso.
Ojalá, muchas gracias.
Venga, hasta pronto.
Gracias, hasta luego.
Gracias por venir.